todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles, adentrándonos ya en este último mes del año, mes de diciembre del 2019, concretamente día 4. Y de nuevo 2 horas por delante para compartir, difundir y disfrutar contigo del rock y del heavy metal. Retomamos después de un parón en el último programa en cuanto a entrevistas, pues retomamos esas entrevistas. Y hoy la banda invitada serán los almerienses Zeit, que nos estarán presentando su debut, interesante debut, ya lo veréis, de título Into the Vacuum. Estuvimos en el Metal Fábrica, en esa antigua fábrica de armas, reconvertida en centro cultural donde se pueden hacer un montón de historias, en Guernica, ese centro llamado Astra, y ahí estuvimos presenciando esa gira de Eraso, celebrando el vigésimo aniversario de Erantzunik Gabe, su debut discográfico, y también repasando algunas otras canciones de su trayectoria, compartiendo escenario con Ukaya Eijenti. Y eso también te lo estaremos contando brevemente, con breve crónica que solemos hacer aquí. Pues bueno, para los que igual os dé un poquito más de pereza leer o no queráis hacerlo, o os informáis por otros medios, o yo qué sé, o simplemente seáis oyentes del programa, pues también intentamos un poquito dar a conocer nuestras sensaciones sobre las actuaciones que presenciamos, porque creo que la música en vivo es fundamental y este programa siempre la tiene muy presente. Así que lo ocurrido este pasado sábado, día 30 de noviembre, en ese Metal Fábrica, te lo contaremos en este programa. Una crónica que, por supuesto, pronto podréis leer en lamiradanegra.es. Aún no está, pero espero que no tardemos demasiado. Se agradece enormemente la escucha, esperando que este programa cumpla alguna función informativa, de entretenimiento, de compañía, si es preciso. Igual es mucho pedir, igual es demasiado ambicioso para alguien que siga haciendo esto de forma completamente amateur, evidentemente. Pero si lo conseguimos, aunque sea en una pequeña parte, me doy por completamente satisfecho. Agradezco muchísimo, de corazón, que estés ahí al otro lado de la escucha, sea cual sea la manera en la que te lleves el programa a los oídos. Bien en directo, en los puntos habituales, 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, 97.0 de la FM, Laurogeita Hamazazpi Irratia, o en nuestra página web, lamiradanegra.es. O si lo haces en diferido a través del podcast que queda para ti en nuestra página web, lamiradanegra.es. Y vamos a arrancar de una manera un poquito atípica, porque no lo vamos a hacer con un tema muy cañero, como suele ser habitual, tanto los discos de heavy metal como los programas de heavy metal. Lo habitual es empezar así, nosotros lo hacemos en muchas ocasiones. Hoy rompemos un poco ese guión presentándoos la nueva obra, segunda en la trayectoria de Neus Ferri, artista valenciana, que nos regala 11 canciones, pues que a mí me han cautivado, la verdad. Un disco este que nos presenta Neus Ferri, que creo que tiene sobre todo muchísimas emociones, sensaciones, y que está muy bien hecho. Canciones de amor al odio es el título del mismo. La artista valenciana ha contado con la producción musical de Pachi García, que ha trabajado con gente un poco ajena al mundo del rock. De hecho, este trabajo se puede alejar un poquito de lo que es el rock más estándar, va un poco a esa canción de autor, y es, me recuerda mucho a Aurora Beltrán. Bueno, no sé si vosotros pillaréis un poquito esa influencia, pero yo creo que Neus Ferri la tiene. Y bueno, ese trabajo con Pachi García en la producción se ha llevado también a la propia colaboración del músico en la obra, y también está Gabriel de la Rosa, de Sinova, bien conocido por nosotros, aunque el último disco de la banda pues se ha alejado un poco más de lo que era el rock o el metal incluso, que abrazaron en los primeros tiempos, lo cual pues evidentemente es algo que no dejamos de respetar, es decir, es la libertad de cada uno de los músicos, y de hecho Sinova pues están ahora mismo llegando a muchísimo público y triunfando allá por donde pasan. Siempre añoraremos nosotros ese pasado más cercano a lo que nosotros hemos movido siempre en este programa, pero seguimos por supuesto respetando esa trayectoria, y nos sigue cautivando la voz de Gabriel, como lo hace en este Alarma que vamos a pinchar de este Canciones de Amor al Odio, lo nuevo de Neus Ferri. Un disco, según nos dice la propia Neus Ferri, en el que cada canción abraza una emoción que consideramos odiosa, pero que debemos amar, ya que vivimos con ellas y crecemos gracias a ellas, tales como la soledad, el perdonarse a uno mismo, el apego, las ganas irracionales de algo o el tan temido miedo. Es desnudez y tierra, es el recorrido del agua inquieta, es luz que calienta sin derretir, es crudo mate sin artificios, el campo que seca para renovar y la vulnerable pero fuerte rama desarropada. La noria cíclica del sol y la luna, hablo cada vez más claro desde sus canciones, y digo hablo porque canto contando lo que siento, primando tanto el fondo como la forma, pero desde lo perfectamente imperfecto. Estas son las palabras de la propia Neus Ferri para describir esto que empezamos a escuchar. Insisto, obra que la puedes escuchar de manera abierta porque cautiva, emociona y transmite. ¿Y qué es la música? Pues precisamente eso.
Pero a toda moneda alguna vez le cambia la cara. El roce hace el cariño, dicen. Puede que no mate la llama, que solo ama en el fuego la distancia. Lejos está donde cambia el azul, la línea se ve desde tierra, se engaña la luz. Se esfuma si miras con más altitud, se pierden caminos marcados que no eliges tú. Nunca existió ni nos pudo salvar la soledad como alarma. Alarma de estar al borde, perdido en algún punto entre la tierra y el horizonte. Alarma de estar al borde, perdido en algún punto entre la guerra y el horizonte.
A camino largo, paso lento, dicen. No es fácil guardar las fuerzas para cuando faltan. Y qué más vale tarde, dicen. Puede que no falten las ganas si nos volvemos a encontrar mañana. Lejos está donde cambia el azul, la línea se ve desde tierra, se engaña la luz.
esfumas y miras con más altitud. Se pierden caminos marcados que no eliges tú. Nunca existió ni nos pudo salvar la soledad como arma.
La arma de estar al borde, la tierra y el horizonte. La arma de estar al borde, mirando algún punto entre la guerra y el horizonte.
Que no era horizonte. Cuando empiezan a faltar las voces, a extrañar las llamadas, a buscar el roce.
Fantástico este tema. Disculpas por algún pequeño o gran fallo que nos ha hecho el lector con algún salto sobre el CD, pero espero que haya servido para demostrar la emoción que hay dentro de estas canciones. Y además, alguno dirá, bueno, música suave, pero música muy fuerte en cuanto a sentimientos, emociones y con mucha intensidad. Esa parte central donde el tema sube, pues me parece verdaderamente tremenda. Y el dueto que se marca en Neus Ferri con en Gabriel, en Desinova, en esta composición, pues creo que es de poner el vello de punta. Recuperaré seguramente este trabajo en próximas ediciones, porque es un disco pues que creo que tiene muchas emociones, mucho sentimiento, y además pues nos ha hecho esa pequeña jugarreta de no dejarnos escuchar perfectamente la canción que hemos pinchado, así que pues en un futuro seguramente que sin ningún fallo podamos retomarlo aquí en el programa. Pido disculpas por estos deslices, que espero que por lo menos no hayan impedido que os hagáis una idea de lo que nos encontramos dentro de este trabajo discográfico. Vamos a pinchar a Nacho Ortiz, que será una de las bandas que está actuando en concierto benéfico que de nuevo AC Music, por tercer año consecutivo, AC Music Serantes, pues realizará en colaboración con el Ayuntamiento de Santurchi para organizará un concierto acústico benéfico para recaudar juguetes, cuentos o material escolar en favor de las entidades Alaiki y Aispatasuna, que trabajan para ayudar a las familias con más dificultades de nuestro entorno. Y bueno, pues serán 3 horas, el sábado 14 de diciembre, a partir de las 6:30 de la tarde, y 11 grupos o solistas actuarán de manera completamente altruista. Los grupos que estarán ahí, o los artistas que estarán ahí: Miruce Geisa, Envena, Mikel Bizar de Aurich, Alberto Barañano, Ande Asociados, Guillermo de Denain, Aitor Antón de Tenebra, Nachos Dickers, que es lo que vamos a pinchar a continuación, Frankie y Oscar, Cobertizo, Aladne y Sara, y tú a Boston y yo a California, serán los que estén actuando en acústico por esta buena causa. ¿Dónde era? Luego os digo dónde es, porque ahora mismo no encontraba el lugar exacto donde se va a desarrollar. Es en Santurchi, sé que es en Santurchi, pero ahora mismo se me ha ido un poquito la... Aquí está, en la sala Cresala de Santurce, es donde tendrá lugar este concierto benéfico organizado por AC Music Serantes. Y como digo, Nachos D, que estarán ahí en acústico, nosotros utilizamos esta información como excusa para volver a traer a nuestro programa Atrévete, el último trabajo hasta la fecha de la banda vizcaína. Nachos D. Bueno, y se me revelan los elementos. Va a sonar enseguida el tema que queremos pinchar. Este Bang Bang que se encuentra dentro de Atrévete, lo nuevo de Nachos D, que hace ya algún tiempo pasaron por nuestro programa precisamente presentando un poco más en profundidad este trabajo discográfico donde hay temas de genuino y buenísimo rock and roll como este. Bang Bang, Nachos D, el 14 de diciembre en ese evento que te hemos mencionado en la Sala Cresala de Santurchi. Rock and roll hecho aquí en Vizcaya por parte de una buenísima banda en este estilo como son Nachos D, que como digo el 14 de diciembre uno de los grupos que se suman a este evento benéfico que te hemos anunciado en la Sala Cresala de Santurchi. Seguimos con una banda de rock and roll, en este caso desde Madrid, que allí también pues hace buen rock and roll y desde luego lo viene facturando desde hace tiempo Rojo Omega, que han tardado como 5 años en sacar un nuevo disco de título El Elixir, pero bueno, es una banda que viene funcionando desde el año 1996, es nada, con influencias muy clásicas y que en esta ocasión han unido fuerzas con el productor Dani Alcover y bueno, han sacado un sonido muy muy potente para este trabajo discográfico. Rojo Omega, El Elixir, escuchamos Cicatrices. Bueno, cómo no, se me siguen revelando. Hoy sí que está, está peleón a la cosa, para poner los puñeteros CDs. Mira que somos defensores del material físico, pero al final lo que hoy en día no falla son los MP3. Cuando pones un disco, yo llevo ya como mucho tiempo, y lo sabéis los oyentes habituales del programa, llevo mucho tiempo en la radio, que tengo los dedos cruzados para que salga como es debido. Primero para que entre como es debido y luego para que el lector nos lea los temas como también corresponde. Y en este caso, otra vez, le da un al play y se queda ahí atascado. Y bueno, pues vamos a volver a retomar lo que se le va a hacer. Esto es radio en directo y cosas como esta lo demuestran. Pero ahí está sonando Rojo Omega, El Elixir, nuevo trabajo discográfico de los madrileños. cambiando un poquito la onda musical con God's Sticks. No sé si conocéis a la banda o no, pero son ya 4 álbumes y está a punto de llegar el 5º, que es lo que hemos preestrenado aquí por parte de esta banda británica, un poco encajada dentro de, por poner etiquetas, por dirigiros un poco por dentro del metal alternativo con ciertos guiños progresivos, y a mi modo de ver sonando muy muy interesantes en este Denigrate, que es lo nuevo de un futuro trabajo que se editará en febrero de 2020, que llevará por título Inescapable o Inescapable y que bueno, pues que ya habéis visto cómo suena, creo que suena bastante bastante bien. Una banda que llegará ya a esa 5ª hora, más un EP también homónimo que tienen en su haber, formados en el año 2008, y que yo sinceramente tengo que decir que hasta ahora pues se me habían pasado bastante desapercibidos, y lo que viene, por lo menos lo que es este tema, que es el que abrirá esa nueva obra, creo que sonaba bastante bien, y por eso lo hemos traído también aquí para haceroslo llegar hasta vuestros oídos. God Sticks es el grupo que acabáis de escuchar. Vamos con esa crónica del Metal Fábrica. Nos desplazamos el día 30 de noviembre hasta Guernica, hasta Astra, y allí pudimos disfrutar de una fantástica noche de directo con las propuestas. Bueno, primero la propuesta extrema de Yenti, una banda que apenas estuvo media hora en el escenario, pero que bueno, no dejó títere con cabeza, animó muchísimo el cotarro. Y es un grupo bastante novel, de hecho, por lo que he visto por ahí, tan solo hay un tema rulando por ahí por la red, y bueno, que tienen alguno más, evidentemente, pero de momento que podéis escuchar por ahí, que yo sepa, no hay nada más, o yo no he podido encontrar nada más. Y el caso es que, pues bueno, repartieron bastante cera, bastante estopa, y sonando muy bien, por cierto, porque el centro Astra suena fantásticamente, y es un punto a favor. Es complicado hacer fotos, pero sin flash, pues casi labor, no imposible, pero muy, muy complicada, pero sin embargo, luego el sonido es fantástico, y hay que valorar muchísimo el trabajo por parte de la gente que lleva adelante esta iniciativa y que lo tiene acondicionado de esta manera tan, tan espectacular. Es la segunda vez que me visitan el lugar, y os recomiendo, si alguna vez tenéis oportunidad de ver un concierto por allí, que no lo dudéis, porque lo vais a disfrutar muchísimo. Suena fantásticamente bien la música en vivo en Astra. Luego Ukaya fueron los siguientes en salir, banda que vimos en el D-Metal Fest, y que bueno, pues un poquito dentro de esa forma de actuar, practicando un metalcore muy en boga en la actualidad para las bandas más jóvenes, y con mucha participación de su personal, de su público, un público, yo no sé si tocan alguna versión o no dentro de su repertorio, pues, pero bueno, el caso es que muchos de sus seguidores se saben bien esas canciones, suben al escenario en más de un momento, y desde luego es un disfrute total, pogos constantes, mucho animar el ambiente, ¿no? Intentar conseguir que la gente que estaba en la barra se acercara al escenario, aunque cuanto más cerca te coloques del escenario, más peligro hay de que te lleves algún golpe, porque el movimiento ahí adelante es absolutamente brutal con una banda como Ukaya. Y luego teníamos oportunidad de ver a Eraso, que la verdad que hicieron un fantástico concierto. Qué pedazo de banda en directo. Después de tanto tiempo de andadura, hay que decir que yo es la primera vez que les veía y me llevé una gratísima sensación. Una banda con un rodaje y con unas tablas absolutamente fantásticas, presentando Ignoren Lurretan. Bueno, Ignoren Lurretan es su último trabajo discográfico. No es que fuera el eje central, porque como decimos, aunque hubo 3 temas, si no me equivoco, de ese EP, lo fundamental en esta gira es ese homenaje que le hacen a su trabajo de debut, Erantxun y Gabek, que interpretan de manera íntegra en la parte en la primera parte del concierto. Y bueno, con un sonido fantástico y con la banda prácticamente impecable a la hora de ejecutar y a la hora de sentir lo que tocan encima del escenario. Serge de vez en cuando se acercaba a esas primeras filas para rifear, para sacar ese fantástico sonido de su guitarra, muy bien acoplado y muy bien apoyado por el resto de sus compañeros, y desde luego podemos decir que fue una actuación sin tacha y con mucha intensidad en esa primera parte. Los temas fueron cayendo de ese primer trabajo discográfico de la banda, pues prácticamente sin ni un solo pero, por lo menos que yo pudiera percibir en ningún momento. Una banda que te deja satisfecho sí o sí, si te gusta el estilo que practican, dentro de ese metal con mucha influencia de los 90, que ellos siguen llevando un poquito adelante en el último disco. Se han tendido un poquito más igual hacia el stoner, tienen riffs un poco más, más gruesos, pero bueno, siguen teniendo esa influencia, esa raíz y esa personalidad que les hace totalmente reconocibles. La segunda parte del concierto, aparte de dedicársela a Ignoren Lurretan, también se la dedicaron fundamentalmente a los temas de sus primeros discos, de su primera etapa, y bueno, pues también hay que decir que dejaron en gratísima sensación en ese sentido. Se ve que tienen predilección por los primeros tiempos de la banda, tanto ellos como los seguidores, porque desde luego también los que estuvieron allí, que bueno, que hubo una nutrida presencia de público, considero yo que no está nada mal para los tiempos que corren. Igual este concierto lo haces en el centro de Bilbao y no sé si metería más o menos gente, pero desde luego yo creo que está bastante bien la presencia de público que tuvimos en esta ocasión para ver a Eraso. Y bueno, todo el personal que estuvo allí pudo salir completamente satisfecho de lo que pudo ver por parte de una banda que yo considero que no se dejó nada en el tintero. Buen homenaje a ese disco, a ese primer disco, y luego un buen repaso a algunos de los clásicos de su trayectoria, sin olvidar ese último trabajo discográfico, ese último EP. Y hoy me voy a acordar precisamente de ese, bueno, de ser Erantzun y Gabe, que interpretaron de manera íntegra todos los temas, de principio a fin, en el mismo orden, con muy buen sonido, y terminando con este Tristura Barruan, que me voy a quedar con él para cerrar esta crónica aquí hablada en la radio. Recordad que con algunas fotografías, con algunas imágenes y por escrito, pronto tendréis la crónica en lamiradanegra.es. Un auténtico placer disfrutar de la música en vivo en Astra, en Guernica. Y de verdad que toda mi admiración por la gente que organiza este Metal Fábrica y por la gente que trabaja dentro de ese lugar tan maravilloso para ver música en vivo como es Astra.
No había.
1999 se editaba Erantzunik Gabe y haya quedado registrado como un clásico de culto prácticamente para lo que es el metal euskaldun. Una banda que siempre se ha movido muy en el underground, pero que sigue activa, que sigue ofreciendo grandes directos y que sigue ofreciendo grandes trabajos también y nuevas canciones a tener muy en cuenta. Lo podéis apreciar si os apetece en ese Iñoren Lurretan que ya presentamos también con entrevista por aquí por La Mirada Negra. Y vamos a ir con los protagonistas centrales en el día de hoy. Desde Almería nos llega una banda con un estilo, a mi modo de ver, suficientemente personal, llamativo e interesante. Me ha sorprendido bastante el debut de Zeit. Into the Vacuum es el título de este fantástico trabajo de debut y vamos a escuchar precisamente el tema que lo abre. Escuchamos Golden Chains y seguidamente entramos con las palabras de la banda en entrevista que tenemos ya registrada para sacar a la luz para todos vosotros. Escuchamos de momento este Golden Chains. Into the Vacuum, Zeit, hoy protagonistas aquí en La Mirada Negra. Bueno, pues seguimos con el... pues que voy a coger un martillo y directamente ya voy a pasar de los lectores de CDs, que me sigue gustando, la verdad, que el hecho de pinchar y valorar lo que es todo un arte de un disco, y lo voy a seguir defendiendo a pesar de todo, y seguimos dando prioridad también a la hora de hacer entrevistas, críticas, a los trabajos que nos llegan físicos, que siguen siendo muchísimos. Pero a veces pues resulta que es que los lectores cada vez están más en desuso en esta radio, parece ser, se vuelven más vagos y yo creo que somos de los pocos en la emisora que seguimos usándolos y eso conlleva porque estén un poquito oxidados y a veces hay que darle 2, 3 y hasta 4 veces al puñetero play. Vamos, ahí está. Escuchamos Zeit y enseguida entramos con esas palabras que nos brindó la formación de Almería.
Take my time.
Hoy en La Mirada Negra vamos a presentar este debut discográfico de los almerienses Zeit, una banda que nos ha sorprendido muchísimo, con Into the Vacuum, un trabajo de metal cañero, contemporáneo, con muchos matices, que a mi modo de ver lo hace bastante personal dentro de lo que son las actuales tendencias dentro del mundo del metal, ¿no? Dentro de nuestro estilo de música, siempre con esa agresividad, con una raíz, yo diría que bastante tras de los 90, partes bastante stoner, y luego pues esa voz realmente rabiosa, ¿no? Con un sonido corrosivo, que yo, insisto, pues creo que es una obra, esta Into the Vacuum, que merece ser tenida en cuenta, y que por eso pues también nosotros, desde nuestro modesto medio de comunicación, pues le vamos a dar un poquito más de cabida para presentar un poquito más a la banda, ya que es un primer disco y todavía puede ser también una presentación de la propia banda en sí, como para hablar de este nuevo trabajo discográfico, de este debut de los de Almería. Y tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista y guitarrista, respectivamente, Sir Belgeric y Paul White. Muy buenas, bienvenidos a La Mirada Negra y gracias por estar aquí.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Buenas noches, Antonio, un placer para nosotros estar aquí.
Bueno, pues lo primero, vaya por delante, mi enhorabuena por el disco que habéis realizado, del cual yo entiendo que estaréis plenamente satisfechos, ¿no? Un poco, ¿qué sensación tenéis?
Pues sí, la verdad es que estamos muy satisfechos, porque fue un disco que tardamos mucho en hacer y en meditar. Y la verdad es que estamos contentos con el resultado, ¿no? Porque fue algo muy trabajado y muy muy personal, sobre todo, ¿no?
Sobre todo personal, fueron una época súper tremenda. Y bueno, teníamos muchísimas ganas de sacar algo que suene como está sonando el disco realmente, en verdad. Y bastante, bastante alegres de que haya salido el disco de aquella manera y que le guste a bastante gente.
Eso es. Hablándonos un poquito del pasado de Zeit, de lo que han sido un poco estos años e incluso la gestación de la banda, ¿no? Porque estamos hablando de un debut que no parece un debut. A mí me parece un disco donde se demuestra ya un estilo hecho, y donde se deja notar que hay calidad en los componentes que integráis la banda. Previamente a lo que es Zeit, ¿cómo se gesta el grupo? ¿De dónde venís? ¿Sois gente ya con experiencia en otras formaciones? Hablándonos un poquito de eso.
Bueno, pues sí, somos, la verdad que llevamos toda la vida tocando en varias formaciones y también viviendo de la música, ¿no? En algunos casos. Y bueno, muchas bandas de diversos estilos, rock, metal, reconocida a nivel nacional. Y bueno, estas canciones forman parte de un tiempo que llevábamos madurándola. Yo personalmente pues conocí a Johnny y intentamos, bueno, a Belgeric, ¿no? En este caso, ¿no? Tapando su nombre real, ¿no?
No pasa nada, está el personaje y lo que es la persona real, así conocemos las dos caras. Conocemos al demonio y a la persona.
Ahí está, ahí.
Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Bueno, y experiencia previa entonces, ¿no? En otras formaciones, ¿alguna que pueda ser reconocida? Porque, claro, miras un poco lo que es la biografía del grupo también, lo habéis hecho de una manera un poquito especial, lo que es la presentación, y casi que dejáis un poquito en intriga precisamente de dónde venís, ¿no? Porque lo habéis hecho de una forma un poco novelada. ¿Algunas formaciones que hayan tenido cierta repercusión anteriormente a Zeit?
Sí, ha habido algunas. Bueno, te explicamos un poco esto porque tampoco hay mucha gente que pregunta por formaciones, pero siempre un poco aburrido, ¿no? Yo estuve en tal, en cual. Siempre un poco cansino, ¿no? Era mejor y más divertido inventando una historia ficticia, ¿no? De la biografía.
Pero, vale. Bueno, para mí sí me interesa. ¿Sabes alguna formación?
Bueno, algunos son Lapidated, Rencor.
Bueno, yo estuve en un grupo llamado Four Flames. Ajá. Al igual que Red Code también, que estuve, bueno, son grupos locales en los que
Mario tocaba en Onomachi.
Nuestro bajista tocaba en Onomachi también. Un grupo también que suena bastante, ha sonado bastante, bastante fuerte por la escena. Y bueno, y poquito más.
Sí, algunas cosillas más, pero bueno, ya.
Sí, eso ha sido grupos locales más que todo, ¿verdad?
Sí, ¿a Zeit le queréis dar una proyección igual un poquito mayor de todo lo que habíais hecho anteriormente? ¿Queréis que despegue un poquito más lejos?
Claro, desde luego. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Que es como una especie de un último shoot que tenemos para entregar en la música. Entonces lo estamos intentando dar
todo absolutamente.
Es nuestra esencia verdadera.
Y es nuestra esencia realmente, claro, porque nos juntamos y de repente pues nos mezclamos todo lo que teníamos y
tenemos la magia.
Y surgió la magia y dijimos, joder, tío, esto suena genial.
Es tan fuerte la apuesta que igual si hacemos un poco... Bueno, lo que es la historia del grupo, pues invito a la gente que la lea, porque creo que la tenéis también puesta en vuestro Facebook, ¿no? A mí me llegó lo que es la nota un poquito de prensa. Y digo, es una apuesta tan fuerte que es como al todo o nada, porque claro, leemos un poco la presentación y estamos hablando de un personaje que se encuentra con su propia tumba, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, va conociendo al resto de componentes de la banda, ¿no? Que es una forma bastante original de presentar al grupo. Es un poco la historia, no sé qué si se os ha ocurrido, o puede haber también ese significado de decir, la apuesta es importante, ¿no? Esto es, o lo conseguimos, o es el fin, ¿no? No sé, después de tanto tiempo en la música, ¿no? El hecho de que esto sea ya un todo o nada, ¿no? No sé si de alguna manera se puede reflejar así.
No, realmente lo que queremos expresar es que es el principio, digo, realmente, porque la novela está basada, bueno, la novela en sí es una biografía que se va a convertir en una novela.
Ajá.
Entonces, realmente es el inicio de donde empieza a ocurrir todo. Entonces es como el inicio del fuego, ¿sabes? Como quien realmente sabe cómo manejar el aspecto del trueno y del fuego y todo aquello. Y entonces, pues, de ahí deriva todo aquello. La fuerza realmente de la
tumba, Into the Vacuum.
Claro, Into the Vacuum. Realmente estábamos... Es como que estábamos realmente...
decadencia.
En decadencia, ¿no? Y ahora mismo, pues, estamos en aquello.
Eso es, pero como una vez que... después de la muerte es la eternidad, ¿no? Ya no te pueden matar más. ¿No? Así que eso es un poquito la eternidad. Y también, fíjate, que yo iba a hacer un poquito el juego también con el título, que es... Into the Vacuum, ¿no? Un poco de salto al vacío también, un poco dando a entender precisamente también esa apuesta, ¿no? Pero me habéis desvelado un poquito por dónde va el título, o lo podemos identificar también en este aspecto de esa otra forma, ¿no? Que es un salto al vacío de decir, venga, de aquí esto es una apuesta fuerte.
Sí, directamente lo plasmábamos desde ese punto de vista, ¿no? De que estábamos en un momento decadente, en un momento en el cual... es que es como si en algún momento determinado salieron los astros y lo que te he comentado, algo,
sí.
Era el último shoot y al raíz del último shoot nos dimos cuenta de que es el inicio de algo muy grande, de lo cual tenemos muchas ganas de continuar, desde luego.
¿Y cómo habéis puesto en común el estilo que practicáis? Que es un estilo, pues bueno, no vamos a decir que ahora se vaya a reinventar nada, pues yo veo unas influencias muy claras de gente como Pantera, por ejemplo. ¿Lo pasáis por algún matiz un poquito más del metal contemporáneo? ¿Tiene su guiño stoner? Sobre todo las guitarras pues tienen un grosor que yo creo que les dirige un poquito hacia ese punto. ¿No perdéis el hecho de que haya ciertos punteos y solos de guitarra? Algo que, por ejemplo, en el metal moderno a mí a veces me aburre bastante, que muchos grupos los han eliminado, ¿no? Directamente. Y vosotros, pues de una manera muy natural, porque no tenéis por qué hacerlo, ¿no? Pero evidentemente hay composiciones que tienen unos punteos muy, muy, muy logrados y entran perfectamente, ¿no? Eso hace que el abanico sea bastante amplio dentro del estilo que practicáis, que al final es contundencia y caña. Es metal cañero, pero un metal cañero que no se hace no se hace aburrido en ningún momento, ¿no? Se hace muy entretenido de escuchar. ¿Cómo ponéis un poco en común lo que es ese estilo? ¿Es un poco lo que os gusta a todos? ¿Sale de forma natural? ¿Cómo surge?
Sí, bueno, está basado un poco en el rol del desierto, ¿no? Aquí en Almería, una zona muy desértica y muchas composiciones pues surgieron un poco con ese aire, ¿no? Ese aroma que desprende toda esta tierra, ¿no? Y es como si, ¿no? Un latino compone cumbia, ¿no? Salsa, ¿no? De cada uno, pues, en su tierra, lo suyo, ¿no? O sea, nosotros nos salió un poco...
Sí, nos salió del alma. De repente, empezar con aquello, claro, trabajas los temas. A mí, en su defecto, claro, me llamó Paul White y me comentó, mira, tengo esto, te gusta, tal, quieres probar y tal, con los temas y tal. Entonces nos pusimos manos a la obra y joder, claro, a raíz de nuestras influencias directamente, pues se fue gestando el disco Into the Vacuum.
¿Creéis que, hombre, igual hablar de uno mismo siempre es más complicado, ¿no? Pero ¿creéis que se puede hacer en parte original o por lo menos personal dentro de lo que es el actual panorama, que está muy plagado de bandas y a veces cuesta mucho distinguir el grano de la paja, ¿no? Yo en este caso creo que vosotros sois grano, ¿no? Por eso estáis aquí, ¿no? Porque entiendo que sí que tenéis ese estilo que puede aportar algo un poquito diferente. ¿Creéis vosotros que lo habéis conseguido?
Sí, creemos, nosotros hemos intentado o hemos apostado por ello. por conseguir un sonido original, sobre todo unas composiciones originales, aunque no sean la repolla ni nada de eso, pero no sé, que tengan un toque muy personal nuestro, ¿no? Que nos salga del alma realmente.
Algo que yo considero que habéis conseguido y que la verdad es que, bueno, pues que sois una banda que incluso desde un primer disco yo creo que se os haría reconocible. Probablemente se note más con un segundo disco, ¿no? Cuando hay un segundo disco, que hombre, no sé si lo tenéis muy en mente ahora mismo porque el disco este es todavía reciente, ¿no? Se editó en el mes de julio, pero probablemente en un segundo disco se refleje de una manera todavía más clara, ¿no? Que lo que habéis hecho en este primer disco tiene una línea, tiene una personalidad, tenéis un estilo hecho, ¿verdad?
Hombre, actualmente estamos trabajando ya en nuestro siguiente álbum. Estamos en las composiciones ahora directamente metidos también en estudio. Y claro, porque no podemos parar directamente de seguir trabajando. Tenemos muchas ideas. Están después de cada concierto, pues lo disfrutamos tanto que decimos, joder, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Es como que el camino se nos está empezando a abrir y no queremos parar. No queremos seguir... no queremos parar absolutamente.
Eso es, la forma en la que componéis, ¿cómo es? ¿Cómo lo lleváis? ¿Aportáis todos? ¿Surgen un poco las ideas de alguien en concreto y luego se van puliendo? ¿Cómo es la forma de componer de Zeit?
Bueno, directamente trabajamos en los temas con algún tipo a lo mejor de idea, de repente cuando a lo mejor surgen en los ensayos, a lo mejor surgen también cuando en la casa de cada uno estamos... Oye, mira, en el grupo de WhatsApp, ¿no? Mira, he sacado esto en guitarra, mira cómo, qué tal, os gusta, tal, Johnny. Digo, Ben Jering, ¿le puedes meter algo? Ya he descubierto mi nombre también. No, claro. Y sobre todo en los ensayos es cuando salen las cosas mucho más puras también, o cuando estamos en estudio.
No hay normas concretas a la hora de componer. Quiero decir que, pues ya he dicho, ¿no? Que hay, a mí me gusta mucho, ¿no? Esa libertad guitarrera que otros grupos a día de hoy han perdido y vosotros seguís teniendo, ¿no? Que no os encarcetéis exclusivamente en riff, ¿no? Sino que en un momento dado pueden aparecer punteos, pueden aparecer algunos retazos, ¿no? Que hacen que la obra sea mucho más rica en matices, incluso la forma de introducir el bajo, ¿no? Pues también tiene sus detalles a nivel solista, ¿no? En un momento dado, pues se os aporta una idea y no os ceñís exclusivamente a lo que es la composición, ¿no? Que muchas veces hoy en día las bandas más actuales a veces pecan un poco de eso, ¿no? De hacer auténticas murallas de sonido, pero como que está todo muy muy trazado, ¿no? Y casi parece que ya les has pillado lo que es la composición desde que les has escuchado el primer tema, ¿no? En este caso son 8 temas y cada uno de ellos nos predispone un poco para esa libertad a nivel de lo que cada uno puede aportar a nivel solista, ¿no? Yo creo que también es importante.
Sí, bueno, las composiciones son bastante abiertas, son libres. Realmente, por ejemplo, hay canciones que sin doble pedal y con una otra afinación de guitarra sonaría a lo mejor a rock, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Con una voz más melódica. Pues son tonalidades o son armonías que vienen mucho de ese estilo, pero lo hemos modificado un poco. Siempre, pues, el batería aportó su doble de bombo, ¿no? Dándole cada uno un toque que hace que bueno, cada uno tenga su alma presente en la música y se haga original, ¿no?
Claro, opiniones varias que tenemos en su momento determinado. Claro, estamos a lo mejor tocando y realmente es divertirnos, ¿no? Porque realmente decimos oye, mira, ¿qué tal te parece esto si le metemos acá? ¿Qué tal? Hostia, pues mola. ¿Qué tal esto aquí? Hostia, joder,
sí,
qué guay.
Es muy libre.
Es muy libre, sí.
En concierto justamente eso, se plasma eso. No podemos dejar de hacer algunos riffs simplemente dejándolo sonar y viene a hacer lo mismo, ¿no? Creamos el mismo efecto, ¿no? En la gente, en el público.
Eso sí, canciones que a pesar de todo ese detallismo, ¿no? Van muy orientadas, pienso yo, de cara al directo, porque yo es donde me imagino esto sonando como un cañón. Es decir, son temas que están bien tocados, pero también son temas que parecen muy enfocados a impactar, ¿no? Directamente en el oyente y sobre todo a explotar encima de un escenario.
Sí, desde luego, nos divertimos muchísimo en los escenarios. La verdad,
bailar, está enfocado,
¿eh? Está enfocado en aquello, ¿no? En montar una fiesta directamente.
Un poquito del metal, del rock, exacto. No sé cómo se quiera llamar, ¿no? Pero hacer que ese garito ese día sea un, no sé qué. Que se cae un tío con una tía, que no, había
relación. Sí, que te acuerdes aquel momento de decir, joder, me acuerdo de cuando estuvo Zeit aquí tocando.
Yo que me he en la huerta, ¿no?
We'll be right back.
Seguimos, vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista que realizamos a Zeit, por cierto, y sin haberlo pensado, lo vais a ver posteriormente en la entrevista que sale un poco el tema. No me había percatado de que van a estar tocando por aquí la semana que viene. El día 13 de diciembre estarán en Llodio, en Orbeco Etxea, y el día 14 de diciembre en Santander, en Rock Beer The New. Así que hemos llegado a tiempo para esos conciertos de una banda que promete mucho espectáculo en vivo. Luego ya digo que ellos nos lo comentan. No había visto, preparándome la entrevista, no me había percatado de que tenían esas fechas cerradas, pero insisto, oportunidad que tenemos en pocos días de ver a nuestros entrevistados en el día de hoy en directo. Vamos a seguir con la segunda parte de la entrevista que mantuvimos con Fate.
¿Qué historia tiene el nombre de la banda? ¿Qué historia tiene Zeit? Pregunta de estas que siempre lo digo, ¿no? A veces igual no tiene más historia y es una pregunta igual muy típica, muy recurrida. Pero bueno, por si acaso esconde algo, ¿no? ¿Qué historia tiene ese nombre de la banda?
Zeit significa tiempo en alemán. Bueno, en este caso el tiempo lo es todo, no sé. Podría ser un significado, pero tampoco es algo...
No hay que darle más vueltas, ¿no? Se ocurrió, o se proponían unos cuantos nombres y este fue el que más os gustó.
Sí, exacto, estábamos buscando un nombre, llevábamos bastante tiempo buscando un nombre y entonces pues de repente surgió aquel nombre y dijimos pues oye, pues es muy particular y tal y suena bastante bien.
Bueno, hemos hablado de los directos y sois una banda que no os he visto, pero bueno, he visto algunas imágenes y parece que al igual que jugáis mucho con el contenido visual de la presentación del disco, las fotos promocionales, que me parece que es algo importante y que vosotros habéis cuidado de una manera espectacular, también eso lo lleváis un poquito al escenario, por lo que he podido ver por ahí.
Sí, directamente, claro. Bergeric sale a escena siempre a darlo todo. Un demonio, un demonio suelto. Directamente sale ahí. Y con el baile brutal de Paul White y Mario también, reventando el bajo absolutamente, lo convertimos en una fiesta y nos divertimos un montón, que es lo que queremos transmitir al público, desde luego.
Ese demonio es un poco el personaje que va a identificar a la banda, no solamente en este disco, sino que va a ser un poco igual, lo tenéis pensado que sea de cara al futuro algo que os acompañe, ¿no? Que la gente cuando vaya a ver al grupo espere precisamente esa actuación.
Claro, desde luego, sí, y que se lleven ya de paso un poco de pintura en sus cuerpos, un poco de mosh, de fuego.
Eso es. Bueno, el disco hay que decir que lo habéis producido, si no me equivoco, vosotros mismos, pero suena muy bien, o sea, es un trabajo que tú le pones aquí a buen volumen y bueno, y no hace falta subirlo tanto, ¿eh? En comparación a otros trabajos que me llegan, en principio con producciones más renombradas y demás, pues yo creo que este no envidia demasiado, por no decir nada, ¿no?
Bueno, sí, la composición la hizo absolutamente Paul White, el que está aquí presente conmigo, que realmente es un productor brutal, que para tener una banda y que tengas esa facilidad de tener una persona así en tu grupo, vamos, ganas mil millones de tiempos, ¿no? Es brutal, es brutal, es increíble. Y suena muy, muy, muy increíble, muy brutal la masterización y todo.
Eso es, y todo hecho por vosotros mismos. Eso le da una proyección internacional, porque también sois una banda que utilizáis el inglés y he visto que habéis tocado en Londres. ¿La idea es no poner límite hacia dónde pueda llegar el grupo?
Absolutamente, claro que sí. Ahora mismo estamos hablando también para poder cerrar algo en Liverpool, que tenemos también algún contactillo por allí, y desde luego queremos volver a Londres también, volver a tocar allí. Han sido dos experiencias súper, súper bonitas, súper reconfortantes y nos han llenado de...
Bueno, pues, también tenemos algo a las Argentinas.
Sí, bueno, también tenemos alguna cosilla también ahí apalabrada también en Holanda y bueno, y en Argentina también, que justamente mi guitarrista Paul White estuvo también en Argentina, bueno, en Sudamérica girando con los Apóstoles de la Perversión.
O sea que eso os puede también abrir un poquito esas puertas. Lo complicado igual, claro, estamos hablando de un mundo este de la música donde es complicado profesionalizarse hasta el punto que os pueda permitir no hacer una fecha puntual, sino por ejemplo hacer una gira. Eso entiendo que es un hándicap, ¿no? A la hora de hacer salir un grupo, ¿cómo lo vais a trabajar o cómo os vais a volcar a la hora de darle la prioridad o por lo menos la importancia que merecería el grupo?
Bueno, con respecto a giras y fechas y tal, vamos, depende del tiempo que tengamos, desde luego. Cada uno tiene sus labores personales, pero que en el momento en el que nos ponemos para hacer alguna fecha determinada y tal, pues estamos siempre dispuestos a darlo todo, claro.
Hemos hablado un poco de lo que es el arte visual, el sonido del disco, el estilo. ¿Y las letras? ¿De qué tratan? ¿Tienen trascendencia? ¿Es importante que nos percatemos del mensaje? ¿O simplemente con que nos quedemos con esa sensación, sobre todo muy rabiosa, ¿no?, que yo creo que transmite el grupo? Pues podemos un poco, no sé, a veces la música, por mucho que tenga letras curradas, es muy visceral, ¿no? Y al final lo que transmite es más el sonido que una letra, ¿no? En vuestro caso, ¿qué importancia le dais a esos mensajes que tienen estos temas?
Pues mucha. Bueno, muchísima, porque realmente tienen... Bueno, tienen unos toques realmente, por así decirlo, de experiencias personales. Cada canción tiene su toque. Por ejemplo, podemos ver en el tema de Stab in the Back, ¿no?, que es Backstab, que es el vídeo que hemos hecho, ¿no?, en el desguace de aquí de nuestra localidad. Aquello va determinado para las personas que tú les das tu confianza totalmente y luego te fallan, ¿no? Luego te muestran la cara real que tienen y luego es como una puñalada trapera, que realmente es como sale el título del tema. Por ejemplo, en Darkness Ways también estamos hablando de un... Bueno, es una experiencia desde hace muchísimos años, cuando Belgeric era un crío. Y bueno, hubo un momento determinado en el que un niño de compañero pues se extravió, ¿no?, de la clase, se extravió de su casa, y entonces pues los padres vinieron a buscarlo. Es una historia, ¿vale? Los padres vinieron a buscarlo al cole, y entonces, claro, yo lo conocí, era amigo mío, y entonces no aparecía. Entonces tardó 3 días en aparecer. Justamente cuando él volvió al cole, entonces yo hablé con él y le pregunté, ¿no?, qué te había pasado y tal. Entonces él me comentó que él estaba jugando con una carretilla cerca de su casa, y entonces que la carretilla era de su padre. Entonces, él, cuando iba a volver a su casa, se percató de que no tenía ya la carretilla. Entonces, su padre se ve que lo maltrataba, ¿sabes? Entonces, él decidió no volver a su casa, y entonces estuvo por las calles de... Bueno, soy de Quito.
De Quito.
Sí. Y él se perdió entre las calles de Quito, del centro de Quito, durante 3 noches seguidas. Uh-huh. Durante 3 noches seguidas, ¿no? Y entonces es más o menos aquello de cómo mucha gente sufre a veces ese tipo de maltrato personal por alguien determinado, sea de tu familia o sea de alguien... Y entonces pues decides irte, decides salir fuera de aquel momento. Entonces es cuando ocurre la mendicidad también, y a veces pues las personas también alejan a las personas, ¿no? ¿Cómo dejamos realmente de ser humanos en aquel momento? Y en fin.
Uh-huh. Historia es un poquito cruda, ¿no? Y la otra que nos has contado, pues un poco más a nivel personal, pues con crítica o con vamos a decir aludidos, ¿no?, que podría haber en algún caso.
Realmente es una crítica a la sociedad, de cómo realmente vemos nosotros a la gente pobre, ¿no? Porque muchas veces desde luego eso ocurre en grandes ciudades, en todos lados, absolutamente. De ver una persona que está así, que no tiene nada, y luego le apartas la mirada, ¿no?, le dices, paso de aquella persona, ¿no? Y es como se está convirtiendo el mundo actualmente, que estamos faltos de un poco de humanidad. Nos estamos deshumanizando totalmente, ¿no? Es una crítica sobre aquello también.
Y luego alguno, contándonos lo que nos estés contando y viendo la portada, diréis, ¿dónde están las chicas, el alcohol, ese cochazo, ¿no? Que es una portada que podría resultar muy hardrockera incluso, ¿no? Que luego escuchamos, tiene ese rollo muy hardrockero, aunque luego vosotros vais por otro palo bastante más duro, ¿no? Podría chocar.
Por otro palo.
Sí. Sí, a ver, tenéis ese matiz de hard rock, pero está claro que no sois una banda de hard rock al estilo...
No lo somos, pero igual sí, la actitud, ¿no?, de la vida, el rollo, sí, igual sí.
Sí, pues habrá que ir conociendo, sobre todo también entiendo que viendo al grupo en directo. 8 temas son los que se encuentran en el disco. ¿Son todos los que teníais? ¿Habéis dejado temas fuera? Pues no sé, muchas veces... Estamos ya hoy acostumbrados, ¿no? Esto sería en los 80, por ejemplo, ¿no? Pues sería una cosa bastante habitual. Pero hoy en día estamos acostumbrados a que los grupos suelen meter, pues más, cuanto más temas a veces mejor, ¿no? ¿Vosotros os habéis quedado en 8? ¿Un poco por ser el primer disco, toma de contacto? ¿O era los que teníais acabados, finiquitados y era lo que había?
Teníamos en composición algo más, algo y tal, más, pero sí, directamente dijimos vamos a soltar estos 8 temas que son bastante contundentes.
Había que soltarlos ya, debe soltarlos.
Y había que soltarlos ya, la verdad. Teníamos muchísimas ganas y aparte se nos alargó muchísimo el proceso, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, y estoy viendo que en los medios de comunicación poco a poco se va... Es un trabajo que, vamos a decir que no ha sido de efecto inmediato, porque salió en el mes de julio, igual la época del año, por ejemplo, a mí en concreto me pilló de vacaciones, igual eso también igual ha tenido algo que ver, pero por lo que he visto, poco a poco va calando en ciertos medios y poco a poco se va hablando más y mejor de vosotros. No sé si vosotros estáis teniendo también esa sensación, ¿no? Que igual... Está costando un poquito porque siempre los comienzos son un poco complicados y si hay algo difícil en esto de la música, sacar un buen disco es muy complicado, pero es que luego resulta que una vez que lo tienes, parece que es más complicado darse a conocer, ¿no?
Me alegra saber eso, la verdad, porque no tenemos constancia tampoco de... ¿no?
Sí, cada vez que nos llega algún comentario, alguna reseña nueva y tal...
Pero sobre todo poca cosa, pasa que es todo muy under, ¿no?
Sí. Sí, no, por desgracia nos desenvolvemos así porque yo creo que los grandes medios de comunicación pues nos tienen un poquito dejados de lo que es el rock, el metal, parece como que no interesa. Y yo diría que la música en general, pero bueno.
De todos los grandes medios de comunicación no sacan una noticia tuya si no le da dinero, ¿no? En este caso.
Eso, si no tienen los contactos necesarios...
Yo me da 200 euros, ¿no? Y tampoco estamos para...
Claro,
eso es, o para tener una gran compañía discográfica, que en ese aspecto pues han cambiado muchísimo las cosas, y yo entiendo que vosotros igual ni os lo habéis planteado y trabajáis un poco más desde la autoedición, siendo un poco conscientes de cómo funciona esto, o cómo está en ese aspecto lo que la banda podría conseguir. Pues por ejemplo, hemos hablado un poco de la proyección internacional, y hay veces que es curioso que viene un sello de fuera, igual te hace más caso que los sellos de aquí, ¿no? Que también es una cosa que se suele dar.
Sí, nadie profeta en su tierra, siempre todo el mundo ha dicho eso, ¿no? Pero bueno, sí.
Vosotros desde la autoedición, ¿no? De momento, ¿no? Es como os lo planteáis.
Sí, bueno, de momento estamos trabajando los temas, los sacaremos lo máximo posible que sean buenísimos y tal, que no veamos su defecto, que esté genial y tal.
Claro.
Y luego, pues, desde luego, dependiendo de cómo vayamos proyectándolo, ¿no? Actualmente tenemos ahora algunos bolos también ahí arriba en Bilbao, en Santander.
Sí.
Y entonces, correspondiente a aquello, pues vamos funcionando, vamos conociendo gente y vamos viendo cómo vamos a mirarlo, ¿no? No sé, es algo que no tenemos de momento
stand-by,
en stand-by, sí. Estamos trabajando en el nuevo álbum y, bueno, sí, vamos poco a poco.
¿En concreto cuándo subís por aquí? Porque nosotros precisamente somos de Baracaldo, en concreto.
Sí, el 13 de... la semana que viene.
La semana que viene,
el día 13.
Viernes.
Pues fíjate, y concierto... Me he preparado la entrevista, os juro que he mirado por ahí información y no me he percatado de la fecha. ¿Y dónde tocáis? Ya que, bueno, si no lo informaré yo en el programa, pero si me decís toda la información, pues decidnos exactamente.
En Orbeco Echea.
En Orbeco Echea, el día 13 en Bilbao. ¿Y el día siguiente en Santander?
El día siguiente en Santander, en Rockville.
Pa, perfecto. Pues mira, llegamos a tiempo para anunciar esas fechas y es algo que ya digo que a mí... pues se me había escapado en esta ocasión, así que me alegro muchísimo de llegar a tiempo para ello. Bueno, pues por mi parte, poco nada más que añadir, que encantado de haberos tenido aquí con nosotros, que os reitero la enhorabuena por este disco, que por supuesto os deseo que después de este primer disco vengan muchos más y que podamos seguir presentándolos aquí en nuestro programa. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, pues lo podéis hacer ahora mismo para terminar la entrevista.
Bueno, que a nuestros espectadores o ya a nuestros oyentes y tal, que estamos en Instagram, en redes sociales, en Facebook, que pueden ver nuestros videoclips en YouTube, y que mucho rock and roll.
Todo muy bien.
Sexo, drogas y rock and roll, desde luego.
Sí, ha habido un medio de difusión.
Muchas gracias a vosotros por permitirnos este momento también, que para nosotros es muy importante también.
Bueno, pues un auténtico placer. Estamos en contacto. Hasta otra. We'll be right back.
empezábamos escuchando Golden Chains para entrar con la entrevista. Posteriormente escuchábamos ese tema del cual también ha mencionado la entrevista, ese videoclip, Step in the Back. Y hemos acabado con Master Child, precisamente el tema que cierra esta obra hoy protagonista aquí en La Mirada Negra, este Into the Vacuum, de los almerienses Zeit. Espero que os haya gustado la entrevista, yo creo que banda muy interesante. Seguimos con algún pequeño problema sonoro que espero que sepáis perdonar. La verdad que muchas veces hay que pedir perdón en este programa, pero bueno, lo hacemos con la mayor pasión. Y llegando allá hasta donde nuestros tentáculos pueden alcanzar dentro de dentro de lo que es un panorama tan inmenso del metal a todos los niveles, porque nosotros, pues si de mí dependiera, haría entrevistas a bandas de cualquier parte del planeta. Evidentemente hacemos este programa desde Vizcaya y nos podemos centrar mucho en la escena de aquí, y luego bandas sobre todo pues con las que nos podemos entender un poco a la hora de hacer las entrevistas, pero intentando, ya digo, llegar a cualquier rincón del mundo donde se haga buena música, algo que ocurre, por supuesto, sin ir demasiado lejos, aquí en Bilbao. Y aquí tenemos una banda como son In Thousand Lakes, pioneros dentro de lo que es el death melódico, al menos por nuestra zona, formados en el año 1995. Y bueno, yo creo que ya sabéis un poquito la historia porque les hemos tenido por aquí por el programa en alguna ocasión. Presentaban allá por el 98 Liveless Waters, aquel trabajo discográfico, y luego hubo un gran parón durante bastantes años hasta que en 2014 regresaban con Martyrs of Evolution. Luego hubo una recopilación de Memories That Burn y llegaba el trabajo Age of Decay. Y lo último que tienen es un EP donde vuelven a utilizar esa palabra de Evolution. Nos viene un poco a la mente lo de Martyrs of Evolution. Pues este es simplemente Evolution, un EP de 7 temas, donde encontramos curiosidades como es Breaking the Chains, por ejemplo, una versión de Dokken bastante llamativa dentro de una banda de su estilo. Pero bueno, luego lo que tenemos es buen death metal melódico, contando ahora con Oscar en las voces, el cual pues bueno, da cierta afinidad con Dormant, banda que también es pionera dentro del estilo por aquí por nuestra zona y que comparte banda con alguno de los componentes, precisamente como es Javi, ¿no? Por ejemplo, batería de la formación. Y bueno, pues puede haber cierta afinidad entre ambos grupos. Decir que la producción ha corrido a cargo de Pedro J. Monge, que también ha colaborado con algún solo de guitarra, precisamente en el tema de Dokken. Incluso Lady Tejada pues también ha colaborado en esa canción, pero no nos vamos a quedar con esa versión de Dokken, que puede ser muy llamativa, pero que nosotros igual dejamos para otra oportunidad. Hoy nos quedamos con Murder Castle, que es el tema que abre este Evolution. In Thousand Lakes, que por cierto estarán tocando el día 20 de diciembre en la sala Group de Portugalete junto a Black Heart, presentando este trabajo. Y bueno, Black Heart, que también presentan su fantástico disco. Bandas que esperamos que en los próximos programas, antes de llegar a esa fecha que ya se aproxima muchísimo, pues en estos próximos programas esperemos que ambos grupos puedan pasar por aquí por nuestros micrófonos. Escuchamos Murder Castle, escuchamos uno de los temas que se encuentran en Evolution, lo nuevo de los bilbaínos In Thousand Lakes. Vamos a arreglarlo sobre la marcha. Vaya programa el de hoy, de los más, a nivel técnico, de los más complicados que uno recuerda, madre mía. Disfruta uno de lo que hace aquí en la radio, pero en ocasiones como esta, pues también donde las cosas parece que se ponen un poquito en contra, pues también lleva sus sudores, no creáis que no. Pero bueno, sigo diciendo que esto se hace con la mayor pasión y es lo que hay, oye, es lo que hay. Pero presentamos, y que ahora sí que suene como es debido, In Thousand Lakes. Pues ahí están In Thousand Lakes, death metal melódico de primerísima calidad, a mi modo de ver, el que siguen facturando en pleno siglo XXI, como se refleja en este trabajo, Evolution. Seguimos con una banda que en buena parte, en tres cuartas partes, es vizcaína. Es una banda llamada Tomp, que bueno, pues prácticamente queda recluido a lo que es un grupo de estudio, una banda de brutal death en este caso, con bastante técnica, donde nos encontramos a Jorge Salgado en el bajo, que bueno, tienen un historial los componentes verdaderamente largo, pero bueno, ha estado en bandas como Endoparsistic, Esofageal, bueno, Virulency, bueno, en definitiva, en bastantes grupos anteriormente, ¿no? David Black es el que está en la batería, músico canadiense que también tiene bastante currículum a sus espaldas. Óscar Ortega puede ser de los que más llame la atención, sobre todo por estar en aquella época primigenia de Cerebral Effusion, una auténtica institución dentro del metal extremo por nuestra zona, incluso un poquito más allá, una banda verdaderamente fantástica y brutal evidentemente dentro de este estilo. Él se encarga de las guitarras y Jonathan está en la voz, Jonathan García, el cual es miembro actualmente de Hex, también de Virulency, bueno, en definitiva pues otro hombre que lleva a sus espaldas en bastantes grupos. Forensic es una banda también que algunos de los componentes coinciden en su pasado, en su largo currículum, músicos todavía con mucho que ofrecer, pero con mucho a sus espaldas. Y los cuatro se unen en este proyecto, llamado Tomp, y que nos presentan un EP de cuatro temas de título Entrance to Primordial Funerations. Entrance to Primordial Funerations es el título de la obra, que yo creo que merece bastante la pena, bueno, merece ser escuchado y conocido por ti. Espero que no te defraude, porque desde luego dentro de este estilo tiene mucho nivel, como vais a poder comprobar. Si es que en este caso el lector, ya cruzo los dedos otra vez, nos deja que suene como tiene que sonar. Estamos de racha, ya sabía yo, ¿eh? Hoy ya, esto ya es la muerte definitiva de lo que es, bueno, no sé si decir la emisora, no, pero los lectores desde luego yo creo que ya va a haber que darles una digna jubilación o no digna, después de darles, no sé, una somanta de, en fin. Me voy a callar, pero vamos, ya sabía yo, me lo veía venir, que nos iba a jugar la pasada y bueno, pues no le podemos dar la continuidad que me gustaría al programa. Os pido de nuevo, una vez más, disculpas en el día de hoy por ello. Esperemos que esto no acabe con el programa también, porque madre mía, mandadme ya una crítica destructiva al email o en Facebook y directamente tiro la toalla. Venga, ahí están sonando Tomp, esperemos que en este caso sí suene fluido este Kissing An Interred Malevolence, que es el tema de apertura de este EP de esta banda, en tres cuartas partes, como digo, vizcaína y también con el batería procedente de Canadá. insisto, buenísima banda, ¿eh? Y esto no es que sonara mal, esto suena así. Y para mí suena de cine dentro de lo que es la destrucción sonora que provocan Tom Penn dentro de este trabajo. Te recuerdo el título, Entrance to Primordial Funerations. Y es que es una obra que queda, ya digo, prácticamente como casi un capricho para los músicos, pero que todo aquel que lo escuche, si te gusta el metal extremo, yo creo que la calidad queda bastante contrastada. Y si hablamos de metal extremo a nivel internacional, ojito a la gira que se acerca para el próximo mes de marzo. Suffocation, Belphegor y Hate en un mismo cartel. 17 de marzo en Bilbao, en la sala Stage Live. El 18 de marzo en Santiago, en la sala Capitol. Luego hacen un par de fechas en Portugal, en Oporto y en Lisboa. Y regresan de nuevo a la península, en este caso a suelo estatal, el día 21 de marzo en Madrid, en Independence, y el 22 de marzo en Barcelona, en la sala Rasmatas. Y en concreto, Hate vienen presentando Auric Gates of Veles, este nuevo trabajo discográfico que ahora mismo suena para ti. Sovereign Sanctity es el tema que escuchamos del último trabajo hasta la fecha de Hate, en el próximo mes de marzo, dentro de ese fantástico cartel junto a Suffocation y Belphegor. ensordenador ese sonido de Hate sonando ahora mismo para ti aquí en La Mirada Negra. Programa que se hace en directo y que además se demuestra que se hace en directo. Y bueno, cuando lo hacemos grabado dejamos absolutamente igual todas las cagadas, así que qué más da. En definitiva, que los fallos del directo ahí quedan, en programas más o menos acertados. Hoy la entrevista era grabada, eso sí, nos estamos acostumbrando y además se me hace muy cómodo el hecho de traer entrevistas grabadas. Uno viene un poquito más suelto ya a la radio en el sentido de que no tiene esa tensión, ¿no?, de tener una entrevista preparada. Y bueno, pues creo que aunque también tenemos que mejorar el sonido de la grabación que estamos haciendo a nivel casero, pero la verdad que yo creo que para empezar no te fallan los invitados, porque en principio ya está registrada la entrevista. Te puede pasar que te falle, que aquí pues todo desgracia puede pasar, que te falle la grabación, pero de momento no está pasando, ¿no? Y eso pues me da como mucha más confianza a la hora de venir a la radio, aunque luego por otro lado pues hacemos agua por otros lugares. Esperemos, vamos a cruzar los dedos de nuevo, que no nos ocurra con el trabajo que ya va a empezar a sonar y que de hecho ya está sonando de fondo A Mis Palabras. Los australianos Messiah, que presentan su, o Messiah, mejor pronunciado tal vez, presentan su segunda obra, Mask of All Misery, una banda que nos sorprendió muchísimo con Alliance of Thieves, quizás en aquel momento un trabajo que se orientaba más al thrash metal, aunque bueno, un thrash metal muy personal, y en este caso dentro de un sonido contemporáneo. Creo que le han dado un toque bastante más personal a este trabajo. Un trabajo que se abre de esta manera, con Miasma y una banda que a mí me parece de los grupos del momento a nivel internacional. Un grupo a descubrir si no lo has hecho todavía, o si no, escucha cómo suenan. Messiah, desde suelo australiano, Mask of All Misery, su nuevo trabajo discográfico, segundo en su trayectoria. Definitivamente no está por la labor. Vamos a cambiar de corte, porque a veces es cuestión de igual el corte que pongas que le gusta más o menos al lector, así que vamos a continuar con el siguiente, que da título a la obra, y a ver si de esta manera suena como es debido Messiah. Tenemos el día a nivel técnico. Se hicieron, igual que hacemos nosotros de los conciertos, nos hicieron una crónica, ¿no? Pues bueno, pues contaron con un sonido desastroso y la verdad que no fue la noche, en este caso la tarde, por lo menos de radio, insisto, a nivel técnico. En cualquier caso, creo que estamos presentando buena música, por lo menos la que nos está dejando el equipo que tenemos aquí en los estudios de Zoppimpa y Ratia. Así que escuchamos Mask of All Misery, homónimo tema de este trabajo de Messiah. Venga, que ya rula, que ya tira pa'lante, y en esta ocasión no lo va a frenar nadie. We Pues así ha sonado, de contundente y de brutal, una banda como son Messiah. Y vamos a seguir con otro gran grupo, Whistle the Dead. Nos van a presentar en el próximo año 2020, en concreto en febrero, su segundo trabajo discográfico de título Black Sleep. Banda conformada por auténticos musicazos como son Niklas Englin de Engel o de In Flames, Jonas Slatung de Drum Ricket, Apolo Papatanasio de Firewind o de Spiritual Vegas, Oscar Nelson de Engel también y Peter Olson. Y el 21 de febrero lanzarán este nuevo trabajo discográfico de título Black Sleep, donde se encontrarán temas como este adelanto, Across the Water. Así que escuchamos, este será el segundo trabajo discográfico de Whistle the Dead, banda que si recordáis ya nos sorprendió muchísimo con Heaven Doesn't Want You and Hell Is Fall, que nos presentaron como obra de debut. Black Sleep, segundo disco de Whistle the Dead. Recuerdo el primer disco, bastante, tengo el recuerdo bastante fresco, y eso más es un disco, el primero de Whistle the Dead, que seguimos recomendando, que tenía una onda muy Black Sabbath época Tony Martin, a mí me recordaba mucho a ello, y por lo menos este adelanto, un tema muy pegadizo como habéis podido ver, parece que lleva una onda un poco más hard rockera, no sé si será luego tónica general a lo largo de toda la obra. Bueno, pues hasta aquí prácticamente la mirada negra. Vamos a despedirnos todavía con una novedad más. Antes os damos las gracias de nuevo por la escucha, sobre todo en días un poquito aciagos a nivel técnico como hoy, pero esperando que al fin y al cabo la labor que realizamos pueda tener un sentido y que de una u otra manera la hayas podido disfrutar. Al fin y al cabo lo importante es la salud. Lo que pasa que días como hoy a mí me la van a quitar, de verdad. Esto de estarse peleando con los lectores, con la técnica que no acaba de cuadrar como a uno le gustaría, pues desde luego puedo acabar haciendo mella en ello. Pero mientras que tenga salud, aquí estaré para realizar el programa de la mejor manera que pueda, que me dejen los la coyuntura y los elementos, al fin y al cabo. Seguiremos, esperamos por mucho tiempo, difundiendo nuestra música para aquel que quiera escuchar. Me da igual si sois 1, 2, 3 millones o 100 o 200 o, en fin, o incluso nadie, yo qué sé. Alguien siempre hay ahí al otro lado de la escucha, eso por supuesto. Así que esperemos que siga siendo así y de verdad muchas gracias por seguir confiando en nosotros para hacer esta labor, intentando llegar a propuestas interesantes, a novedades interesantes a todos los niveles, como es la de Sirius Black, la banda alemana que tiene nuevo trabajo discográfico. También se editará para el próximo mes de enero del año 2020, es decir, es un anticipo. Llevará por título Sweet 226 o Sweet 226, que igual lo entendéis mejor, igual que yo. Y bueno, pues presentamos este When the Stars Are Right, que es el adelanto que nos hace llegar esta fantástica banda alemana de power metal. Disfrutadlo, que es lo último que suena en el día de hoy. Y ya sabéis dónde nos podéis escuchar. Síguenos en lamiradanegra.es. Y el sábado volveremos a estar con todos vosotros para hacer esto de la mejor manera. Insisto en que nos lo permitan las circunstancias, nuestra propia capacidad, todos los condimentos. En definitiva, La Mirada Negra se cita con todos vosotros el sábado a las 11 de la mañana, 11 a 1. Segunda edición de la semana. Hasta la próxima. Agur.